De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La verdad es que se me han acabado los calificativos para la Liga Sobal que estamos viviendo esta temporada. De verdad, que nadie que gana en una jornada puede estar tranquilo en la próxima. Es una auténtica montaña rusa de sorpresas jornada a jornada. El Fútbol Club Barcelona a lo suyo. El balonmano Huesca cada vez más seguro en la segunda plaza. Y el resto, todos a pelear cada balón para ganar en el último minuto de partido. En Liga de Campeones, el FC Barcelona vencía en el Palau Sant Jordi al Vardar Skopje, lograba su victoria 200 en Champions y se aseguraba su paso matemático a los octavos de final. El Naturgy La Rioja perdía ante el Hamburgo en Alemania y en la Copa EHF el Real Ademar de León hacía la machada sobre la bocina en jugando los 5 goles de desventaja que traía de Croacia ante el Nexe y pasando a la fase de grupos que será sorteada el próximo jueves en Viena. Por otro lado, la selección española absoluta femenina ha realizado un torneo, yo diría que espectacular, en Dinamarca el pasado fin de semana, ganando todos los partidos y con muy buenas sensaciones, y ahora a encarar la recta final de la preparación para debutar el sábado ante Noruega en el Mundial 2013 en Serbia y puntos suspensivos con Carmen Martín amenazada por su equipo. Un día más en De Rosca vais a escuchar interesantes entrevistas, os contaremos toda la actualidad del balonmano, tendremos nuestro debate de la tabla redonda en donde iremos los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos, os lo contamos aquí todo lo que sucede en el mundo del balonmano, somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal? Muy buenas.
En Cope Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Gorgojo, ya que se reincorpora. Emilio, ¿qué tal?
Muy bien. Habéis sobrevivido a mi ausencia del lunes pasado, lo cual es muy estimable por vuestra parte.
Hemos sido capaces,
hasta,
¿verdad?
Hasta con polémica y todo, o sea, que fíjate.
Bueno, ya me sumaré,
Ya te sumaré. Ya te sumaré. Y Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, muy buenas.
Buenos días a todos y a todas, y sobre todo un mensaje a todo el mundo, al mundo mundial. Cholistas del mundo.
Madre mía.
Estamos ahí ya estamos ahí.
Por si no os habéis dado cuenta, el Salinas es rojiblanco a morir.
Sí, pero a mí lo que me extraña es que todos estos años que el Atleti no ha rascado bola, sí, no lo he dicho.
No decía nada. No, yo ya lo sabía que era del Atleti, pero ahora es más.
Porque yo cuando nací era mudito.
Yo esperaba decir un apaguardés o algo así.
Pues fíjate, tenías más pinta de gruñón.
Sí.
Bueno, no perdamos más tiempo que tenemos mucho, mucho contenido. Nos vamos con el bloque de resultados y la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Decimosegunda jornada de la Liga Sobal. ¿Qué cara se está poniendo la próxima Copa Sobal? ¿Y qué cara se está poniendo todo, Juan Carlos?
Sí, porque ahora mismo tener 13 puntos no te garantiza ni salvarte ni te quita de jugar Liga de Campeones. Es lo maravilloso de esta Liga Sobal 2013-2014, que ha cumplido ya la jornada número 12 con los siguientes resultados: Fertibería Puerto Sagunto 26, Balonmano Huesca 31, 4 Rayas Valladolid 22, Global Caja Ciudad Encantada 25, Juanfer se agrupa Pofegar 21, Fútbol Club Barcelona 45, Balonmano Aragón 31, Villa de Aranda, Top Rivera 31, Bidasoa de Irún 22, Guadalajara 26, Frigoríficos Morrazo 29, Real Ademar de León 29, El Betia Naitas 1 29, Ángel Ximénez Puente Genil 28 y Frankie Balonmano Granollers 32, Naturhaus La Rioja 25. La clasificación completamente fuera de concurso, el Fútbol Club Barcelona pleno de puntos 24 en 12 jornadas. Con 19, el Balonmano Huesca, 16 puntos para Frankie Balonmano Granollers y Naturhaus La Rioja. 15 puntos, quinta plaza para el Real Ademar de León. Con 14, Frigoríficos Morrazo. 13 puntos para Balonmano Guadalajara y el Betis Neitasuna. Y podríamos decir que a partir de ahí empieza el mogollón. Novena plaza, Juan Fersa Grupo Fegar, 11 puntos. Décima y undécimos, Balonmano Aragón y Fertibría Puerto Sagunto con 10. Con 9 puntos, el Global Caja Ciudad Encantada. Con 6 puntos empatados, decimotercero, 4 Rayas Valladolid, decimocuarto, Villa de Aranda, Top Rivera, y decimoquinto, Ángel Ximénez, Puente Genil. Colista, pero eso ahora mismo no significa nada, 4 puntos para el Bidasoa de Irún. Y esta próxima semana tenemos dos jornadas. La número 13, que empieza mañana con los partidos Freikin, Balonmano Granollers, El Betia Neitasuna, Villa de Aranda, Top Rivera, 4 Rayas, Balonmano Valladolid y Fútbol Club Barcelona, Fertiberia, Puerto Sagunto. El miércoles, Ángel Ximénez, Puente Genil, Bidasoa de Irún, Balonmano Guadalajara, Frigoríficos Morrazo, Real Ademar de León, Balonmano Aragón, Global Caja Ciudad Encantada, Juan Fersa Grupo Fegar y Naturhaus La Rioja, Balonmano Huesca. Y la jornada número 14, que se disputa este próximo largo fin de semana, todos los encuentros el sábado a las 6:30, 3 partidos: Balonmano Huesca, Fútbol Club Barcelona, Fertiberia Puerto Sagunto, Global Caja Ciudad Encantada y también el Frigoríficos Morrazo, Ángel Ximénez, Puente Genil. A las 7 de la tarde, un encuentro: Bidasoa de Irún, Freikin, Balonmano Granollers. A las 8 de la tarde, los Juan Fersa Grupo Fegar, Villa de Aranda, Top Rivera, 4 Rayas, Balonmano Valladolid, ante Ademar de León, el derbi Día del Club en Huerta del Rey, y Naturhaus La Rioja, el Betia Anaitasuna. Para las 9 de la noche queda el Balonmano Aragón, Balonmano Guadalajara.
Por lo que respecta al balonmano femenino, ya sabéis que está parada la división de honor, pero las que no estuvieron paradas este fin de semana fueron las guerreras en el torneo Cuatro Naciones, Fernando.
Así es, bueno, hay que decir, por un lado, en lo que es la división de honor, acabó la primera vuelta, sino la competición hasta este mundial, hasta este mundial, efectivamente, pero quedaba un partido por jugarse, que había que recordarlo, que era un Alcobendas Cañamelar, que venció al Alcobendas 33-22, y que es importante porque pone al Helvetia Alcobendas segundo en la tabla. Uh-huh. Que estaba ahí con 15 puntos y un partido menos, bueno, pues ha superado al Mecalio Atlético Guardés y al Rocasa AC Gran Canaria, por lo cual Veravera sigue siendo líder, 20 puntos con 17, el Betis Alcobendas con 16, Guardés y Rocasa. Y como tú decías, efectivamente, lo que ya tenemos es ese mundial aquí a la vuelta de la esquina, con ese torneo Cuatro Naciones, donde España, lo decías antes, una muy buena actuación, venció sus 3 partidos ante Chequia, 29-31, ante Dinamarca B, 20-29, y ante Dinamarca, 29-20. 23,
que tres eso, victorias. Eso es lo más importante, precisamente. ¿No?
Efectivamente, el de Dinamarca y también el de Chequia, ¿eh? Creo que es importante porque era el primer choque donde, bueno, pues el equipo todavía no había tenido posibilidad de juntarse bien, y creo que es importante que ante un equipo, bueno, que era guerrerillo como Chequia, se ganó, y ante Dinamarca, sobre todo, muy buena victoria, 29-23, 11 goles de Sandy Barbosa. Para mí, lo decía el otro día, creo que puede ser la jugadora que dé un puntito más a esta selección, que de por sí tiene un gran equipo, pero ya puede hacer cosas diferentes. Recordamos los partidos del próximo Mundial, que empieza el sábado a las 8:15, si no me equivoco, todo por teledeporte, ¿no?
Sí, en principio en todo directo. Por teledeporte en directo, afortunadamente.
Exactamente. Sábado 8:15, Noruega-España, sin duda el partido más complicado de la primera fase. El lunes tendremos a las 6 de la tarde España-Polonia. El martes, evidentemente la semana siguiente, 6 de la tarde España-Argentina. El jueves a las 4:45 Paraguay-España, y la primera fase se cierra en viernes, el día 13 de diciembre, a las 6 de la tarde con Angola-España. A partir de aquí veremos lo que nos deparan los octavos de final, que estamos convencidos que las españolas van a pasar, por supuesto, a la siguiente fase, y a partir de aquí a ver qué son capaces de hacer, porque desde luego viene un mundial apasionante.
un Mundial que puede haber muchas sorpresas, me imagino, ¿no, Fernando?
Sí, yo estoy convencido, bueno, lo hablábamos aquí hace poquito con Jorge Dueñas, ¿no? Sí. Nos hablaba de equipos como Hungría, como Brasil, que quizá en las últimas competiciones han estado, si no relegados, bueno, pues un poquito más atrás, y que él cree que pueden ser los que den la alternativa pues a los habituales, ¿no? A los Noruega, a la propia España, por supuesto, a Montenegro, a Corea que viene muy fuerte, ya nos lo decía también el propio Jorge Dueñas. Hay, yo creo, un abanico importante de equipos que tienen posibilidad de hacer cosas interesantes. Para mí, en la primera fase, sobre todo, ver dónde está el equipo contra Noruega. A partir de aquí, yo creo que el resto de, bueno, pues con Polonia, con Argentina y con Paraguay, creo que el equipo va a poder sacar algunas victorias. Vamos a ver con Angola, es un equipo complicado siempre, un equipo pegajoso. Pero a partir de aquí, yo creo que, como te digo, el primer partido es el que nos va a decir exactamente dónde está España en ese primer choque.
División de Honor Plata masculina, jornada 11ª, Emilio.
En efecto, pues esta competición sigue la tónica de la Liga Sobal. Se está cada vez cerrando más, bueno, solo con decir que 10 equipos, si quitamos al Barcelona B, que ha pegado haciendo la goma otra vez en un estirón y saca 3 puntos a sus perseguidores más directos, pues lo que digo, 10 equipos en un pequeño pañuelo de solo 4 puntos. Y tenemos en cuenta que hay un ascenso directo en juego y 4 plazas en el playoff de ascenso para la segunda plaza. La liga está muy bonita, muy bonita, y el Alcobendas, que sigue siendo uno de los principales aspirantes a, bueno, a devolver al balonmano madrileño a la Liga Sobal, si pudiera ser la próxima temporada, bueno, pues sufre mucho en las salidas, está recibiendo ciertos correctivos en canchas importantes, pero bueno, ahí sigue todavía. Los resultados de esta 11ª jornada fueron: Zamora 37, Antequera 30, Pozo Blanco 39, Ereinza 29, Barcelona B 35, Alcobendas 26, Torrelavega 28, Ars Palma del Río 21, Bordils 26, Goufit Sin Fin 28, Academia Octavio 30, Benidorm 26, Baracaldo 30, Teucro 35, y Chapela 24, Zarau 35. En la clasificación, encabezada todavía y ahora con 3 puntos de ventaja por el Barcelona B con 18, se mantienen estas posiciones: Alcobendas y Teucro 15, Bordils 14, Goufit Sin Fin 13, Academia Octavio, Zaraut y Benidorm 12, Zamora, Baracaldo y Antequera 11. Y ya en un poquito más abajo, pensando quizás en el segundo descenso, porque el último lo tiene un colista impenitente que sigue sin ganar, están Pozo Blanco 9, Torrelavega y Chapela 8, Ars Palma del Río 7 y, lo dicho, el Ereinza guipuzcoano con 0 puntos. La próxima jornada se dirimirá entre 3 fechas. El viernes día 6 tenemos el Antequera-Chapela. Ya para el sábado, Ereinza-Zamora, Alcobendas, Pozo Blanco, Goufit Sin Fin, Torrelavega, Benidorm, Bordils, Teucro, Academia Octavio y Zaraut, Baracaldo, dejando para el domingo el interesante Ars Palma del Río, Barcelona B, y una jornada, la duodécima, con 3 derbis regionales: el cántabro entre Sin Fin y Torrelavega, en el histórico de la Albericia, el gallego entre Teucro y Academia Octavio, y el vasco entre Zaraut y Baracaldo. Y lo dicho, interesante a más no poder esta segunda categoría del balonmano masculino.
En competiciones europeas, Liga de Campeones, todavía en esa fase de grupos, 7ª jornada, y recordemos que se paran todas las competiciones masculinas hasta el próximo mes de febrero. Esta 7ª jornada, Fútbol Club Barcelona 30, Vardar Skop 23 y Hamburgo 34, Naturgy La Rioja 37. En la Copa IHF, en la tercera ronda, partido de vuelta, el Ademar hizo la Machada, Ademar de León 33, Nexe de Croacia 28, 5 goles de ventaja, pero por aquello del golaveras, el Ademar de León sobre la bocina con un penalti pasaba a la siguiente ronda. Recordemos, en Liga de Campeones, en el grupo A, está líder el Veszprém con 14 puntos, le sigue Rinne Carlowen con 11, el Zaporozhye con 7, el Celje Pivovarna 6, Croacia Zagreb con 4, y cierra San Petersburgo con 0 puntos. En el grupo B, Kiel líder con 12 puntos, le sigue el Kolding con 10, el Kielce 8, Wisla Plock 6, Oporto con 4, Dunkerque con 2. En el grupo C, Fútbol Club Barcelona con 13 puntos, el Paris Saint-Germain y el Metalurg con 9 puntos, el Vardar Skop con 6, Dinamo de Minsk con 4, Wacker Thun con 1, en el grupo D, Hamburgo con 12 puntos, el Flensburg-Handewitt con 11, Albor con 8, Gorenje-Velenje con 6, Naturhala Rioja con 4 y cierra el Drott-Hallstatt con 1 punto. El sorteo de la fase de grupos de la Copa EHF será el próximo 5 de diciembre a las 12 de la mañana en Viena. Y atención, porque en el bote número 1, en la Copa número 1, estarán Pixegen, Montpellier, Füchse Berlín, Hannover. En el 2, Tratán Presov, Skern, Handebol, Constanta, Realia de Mar de León. En el grupo 3, Lugi de Suecia, Chambéry Saboya, Nantes de Francia y Zomimac de Macedonia. En el bote número 4, Kristianstad, Feisurgo de Hungría, Sporta de Eslovaquia y Sporting de Portugal. Y esos son los 4 bombos que están preparados para esa fase de grupos, el sorteo, el próximo jueves a las 12 de la mañana en Viena. Bueno, y yo, antes de empezar con nuestros entrevistados, nuestros protagonistas, quisiera, porque ya sabéis que Corzo ha vuelto de Qatar.
Se fue, pero volvió.
Sí, sí. Se fue, pero volvió. En la rueda de prensa del representante de Corzo estuvo nuestro compañero Juan Carlos Amón, ¿no, Juan Carlos?
Sí, allí estuvimos y salimos pensando que estábamos viviendo en un universo paralelo, ¿no?
¿Pero va a volver a Valladolid o no?
No, no, ya está, ya está.
No, digo que si va a volver a jugar, ya sé que ha vuelto.
Sí, va a jugar, pero lo que pasa es que no se descarta que vuelvan a Qatar. Yo me explico, Guillermo Corzo fue reclutado, no por un equipo, allí a los jugadores los fichan señores, ¿no? Y entonces los señores
por un primo del jeque o
deciden, deciden a qué equipo va. Bueno, pues llamó la atención que después de unos días en Qatar, cuando ya nadie contaba con él y cuando incluso se estaba especulando con que el Estrella Roja iba a traspasar a Pešić al Club Balonmano Valladolid, que curiosamente es el mismo representante que Corzo, pero eso es secundario, vuelve Corzo. Y naturalmente la sorpresa es tal que el presidente Óscar Simón, en buena lid y con un magnífico criterio, decide que el representante de Corzo explique qué es lo que ha pasado. Bueno, vosotros recordáis cuando en tiempos del mercadeo se compraban y se vendían personas, ¿no?
Mercachifles, sí.
Bueno, pues Marcos Fernández es el representante de Guillermo Corzo y contaba en 3 minutos, en 2 bloques de 1 y medio, si no me equivoco, Luis, sí. ¿Qué es lo que había pasado? La primera parte es, yo creo que esclarecedora, la gorda es la segunda, ¿no? Pero sí, la primera parte es esclarecedora de cómo se funciona en un balonmano emergente, presuntamente emergente, como es el qatarí, con los jugadores. Fíjate, escuchad.
Tenéis que entender que Qatar es un país, en el tema de balonmano, nada profesional. Hay mucho dinero, muchísimo dinero, pero las cosas no se hacen como se tienen que hacer. Entonces, allí los trámites son muy lentos. Cuando llegas, primero te reúnes con, bueno, el equipo de Alcuyada, que es el equipo donde se está haciendo el tema de Corzo. Es un equipo del ejército, es un equipo con muchísimo dinero, ni os lo podéis imaginar, más rico que cualquiera de Europa, y las cosas se hacen como ellos quieren. Por mucho que se intente explicar cómo hay que hacer las cosas, no lo entienden y hay que seguir un poquito el ritmo de ellos, ¿no? Entonces, cuando llegamos, nos reunimos con el general, que es la persona que es el que toma las decisiones finales, y llegamos a un acuerdo en todos los aspectos. Allí, una de las, os lo explico un poquito para que entendáis cómo funcionan las cosas. Una de las cosas que no entienden es que un contrato tiene que tener una validez hasta finalizar dicho contrato. Allí, la mayoría de los jugadores, cuando les da la gana al club, le echaban al día siguiente y se acabó. Entonces yo les he explicado que o se hacen las cosas a mi manera o no se hacen. Y una de las maneras es que el jugador, hasta que finaliza el contrato, tiene que estar allí, si no hay que indemnizarle. Todo eso me ha llevado un esfuerzo para que lo entendieran, pero finalmente lo han entendido.
Bueno, y ahora viene, como dice Juan Carlos, el segundo corte, que es más gordo. Vamos a escucharlo.
Se firma el contrato por parte del jugador, se lleva a la oficina central del ejército, después hay que llevarlo al ministerio, para que también lo supervisen, para a continuación hacer el reconocimiento médico, que dura 2 días en un hospital donde le hacen todo tipo de pruebas, tanto de sangre como de tensión como de cualquier tipo, Y cuando todo eso está bien, al día siguiente se hace el reconocimiento con el traumatólogo, que además es un traumatólogo español. Entonces, en el primer reconocimiento estaba todo perfecto, excepto que la tensión estaba alta porque el chico, entre el viaje, entre la preocupación y los nervios, pues tenía la tensión alta, pero tampoco era nada importante, le dio unas pastillas y se acabó. El entrenador de ese equipo es un entrenador croata que tiene otros intereses aparte de entrenar. Entonces, no sé por qué motivos, por parte de alguien empezó a decir que el jugador tenía una lesión grave en la rodilla y que tuviera cuidado. ¿Qué pasa? Saltaron todas las alarmas. No vamos a pagar a un equipo español una cláusula, aparte de un buen dinero al jugador, para traernos un equipo lesionado. A pesar de que el reconocimiento, la primera parte estaba perfecta, incluida la del fisioterapeuta. Entonces es cuando empiezan a haber problemas por ese motivo. Da la mala suerte que el general, que es el que toma la última decisión, ya no estaba en Qatar y todo se empieza a enredar. Al día siguiente, ese reconocimiento médico con el traumatólogo, y el traumatólogo dice que esa rodilla está perfectamente. De hecho, los dos entrenamientos que hace, pues todos se quedan pues maravillados, exceptuando al entrenador. Y ya vuelvo a decir que por motivos ocultos.
Es decir, que al final no es todo oro lo que reluce en Qatar,
no,
¿eh?
Pero llegó a jugar,
final,
o no llegó a
jugar. Fíjate que es que al final, lo dice el propio representante, insisto, Marcos Fernández, el entrenador croata tiene intereses ajenos a los técnicos.
¿Pero en el balonmano de camellos,
y ¿no? que de trinca o cómo es?
Que, hombre, claro. Será el máximo de
Qatar. Yo por ir traduciendo un poco al castellano.
Y que de pronto, alguien lanza el rumor o el bulo, que no es cierto, que tiene una lesión grave de rodilla, Guillermo Corzo, que no ha tenido una lesión de rodilla en su vida. Y eso es lo que ahora mismo tiene todo esto en stand-by. Están esperando a ver si vuelve el general, si hablan con el general y si el general decide algo.
Pero ha vuelto y sin cobrar ni un chavo.
No, nada.
Si es que no firmó, no llegó a
nada,
firmar.
No, llegó. Bueno. No, él firmó, el club
firmó.
No.
Ah, bueno.
Él firmó, naturalmente, el club no llegó a firmar, así que ahora estamos en una situación, pero eso es para que
vean los
oyentes,
o no.
Los oyentes, sí, claro, para que vean los oyentes de Derrosca cómo se funciona en un balonmano presuntamente hipermillonario y emergente, ¿no?
Si el dinero lo tienen, el problema es que los cauces para llegar a que eso se consolide, pues deben ser un poco atípicos.
Sí, pero del pastel,
son los suyos, de otra manera.
Hay que repartirlo en porciones, ¿no? Entonces el entrenador vio que su porción era pequeña.
O sea, entonces Juan Carlos, que va a jugar el próximo partido con Valladolid, pero a lo mejor la semana siguiente ha llegado el general y se vuelve a marchar otra vez, ¿o cómo
es esto? Esa es la historia.
A mí lo que me inquieta es dónde estaba el general.
Aparecido a la guerra.
Pero fíjate lo que hablamos el otro día, la semana pasada, del tema de adulterar la competición. El partido que es Valladolid-Villa de Aranda, que es un partido que están jugando, no te voy a decir que toda la liga, pero están jugando muchísimo. Lo que varía de jugarse
mira, Fernando, esta situación tiene un nombre muy feo que no vamos a decir porque hay niños escuchándonos.
Mercadeo.
Eso es light. Esto es un cachondeo.
Sí.
Porque no puedes tener un jugador un ratito, otro ratito va con otro. ¿Esto qué es?
Y más allá. Que a todo esto, Estrella Roja esperando a ver si trinca o trinca por Pesic. Porque, Estrella Roja ha dicho, ¿cómo? ¿Que vais a trincar vosotros de Qatar y queréis a Pesic? No.
Vamos a ir a medias. Yo quiero
un buen trozo de bocata por Pesic ahora.
Lo mejor el sábado que viene no puede jugar en Valladolid.
Porque no está allá.
Porque el general está allí.
Eso es.
Esto lo coge.
Un cachondeo.
Esta película la coge Berlanga, que en paz descanse.
Como dijo el otro, esto con la IHF, que está contentísima de haberse conocido, es un contubernio judeo-masónico, que dijo el otro, ya sabemos.
Y yo pregunto, ¿y si finalmente los cataríes se echan a Corzo y a los 15 días lo echan?
Pues vuelva a jugar con el Valladolid semana siguiente.
No me seas escéptico.
Exactamente, el Valladolid ya ha fichado a Pesic, ¿qué hacemos?
Los serbios se agarran mejor al terreno que los cataríes, creo, ¿eh? O sea que si pilla cacho el serbio, no le echáis ni con agua caliente.
La verdad, no le pagáis. La verdad es que puede ser una situación complicada, Juan Carlos.
Sí, puede ser una situación. Bueno, en este caso el Valladolid cobraría de los cataríes, rescindiría con Corzo y el más perjudicado sería Corzo, evidentemente, que se puede quedar sin equipo, sin pan y sin tajada.
¿Y Corzo qué dice?
No, Corzo delega todo en su representante. Bueno.
Veremos a ver cómo acaba esto, entre los catarís, entre Corzo, entre el dinero, entre los camellos y que el general estaba dando una vuelta por ahí. Nos vamos con nuestro primer invitado. Uno de los más grandes jugadores en la historia del balonmano mundial dejó este año las canchas para dedicarse a tareas técnicas y tácticas. A lo largo de su etapa como jugador lo ha ganado todo y en estos momentos es el entrenador nacional del sector defensivo de los equipos masculinos de Francia. La Federación Francesa decidió que se integrara en el cuerpo técnico de Claude Honestat desde el pasado 1 de julio. Eso sin olvidarnos que hace unas semanas acaba de inaugurar una nueva línea de ropa deportiva. Nos vamos hasta Francia con la gran roca Didi Dinar. Didi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas a todos, sí, buenos días.
Bueno, ¿qué tal te va? ¿Te va bien, no?
Me va bien. Ahora mismo estoy en Francia trabajando con la cantera de los jóvenes.
Sí. Didi, entrenador del sector defensivo, equipos masculinos Francia. Cuéntame en qué consiste esto.
Consiste en que la federación tenga el mismo idioma para todas las categorías, los cadetes, los juveniles y los juniors. Entonces, que hay que trabajar para que cuando, por ejemplo, tenemos un paso de 6 años para recuperar a los jóvenes, que todas tengan el mismo lenguaje para justamente para poder defender lo mismo.
Eso en los partidos, ¿cómo se realiza el trabajo? ¿Honestá lleva el ataque, tú llevas la defensa, os lo repartís? ¿Cómo se hace, Didi?
Bueno, cuando hay tareas, siempre hay las bases para defender. Entonces, que yo hago todo lo que es la tarea para preparar cómo nos va a atacar los demás. Entonces, preparar la estrategia del partido y poder seguir y seguir trabajando.
Estás trabajando ahora en Francia, me imagino que estaréis preparando, bueno, pues ese europeo que está a la vuelta de la esquina a partir del mes de enero en Dinamarca. ¿Cómo está Francia a fecha de hoy de cara al europeo? Porque os han llegado muchas lesiones y de jugadores importantes, ¿no, Didi?
Sí, tenemos muchas lesiones. Tenemos a Jérôme, que se ha roto la mano. Tenemos a Omeyer con el bíceps, a Bertrand con el pie y a Parache con el escafoide. O sea que tenemos muchas bajas. Bueno, ahora también hay que... Igual también es una opción para que los jóvenes empiecen a jugar.
Hola, Roca Dinar. Soy Emilio Gorgojo. ¿Cómo estás? Muy bien.
Estoy muy bien, sí.
Sí. Oye, un hombre como tú, quizás el mejor defensor de los últimos, no te diré cuántos años, para no decir cuántos tenemos, pero vamos a tener que sufrir a Francia a nivel defensivo en todos los sitios contigo ahí, ¿eh?
Bueno, que de momento estamos intentando colocar para tener una defensa coherente y bueno, no se da muy, muy mal de momento, pero hay que buscar porque las rotaciones... Teniendo a Sorrento y Karabatic al centro, hay que buscar un tercero para poder darles descanso.
De todas formas, si les enseñas a defender como defendías tú, hasta te pones tú a defender todavía, ¿eh?
Sí, pero no.
No.
Cuando uno se retira, tiene que pensárselo bien para no volver.
Ya sabes, es un pequeño chiste. Sí, pero estarías sí, todavía.
Pero tú todavía estás en forma, ¿eh, Didi?
Sí, me tengo. Estoy apuntado a gimnasio aún.
Oye, la Francia imbatible y de la década de oro en la cual estabas tú, que ganaba todo, ¿está con ese relevo generacional?
Bueno, la Francia donde... Sí, aún tenemos la parte de 4-5 que no está. Creo que el equipo es competitivo aún. No podemos decir que no estamos en nada. Sería mentir.
¿Crees que España, con este equipo que acaba de ser campeón del mundo en enero, puede estar en lo más alto algunos años? ¿Se puede parecer esta generación de España, aunque las comparaciones nunca son buenas, se puede parecer a la Francia en la cual has estado tú o no tiene nada que ver?
Yo creo que cada momento tiene lo suyo. Antes de decir que España va a ganar todo, tiene que demostrarlo. Entonces, cuando España gana las 2-3 títulos, podemos decir si ha sido o si es. Demuestra un buen nivel de juego en el Mundial de España. Creo que España puede estar también en los cuatro últimos de la competición. y es un equipo ahora mismo que está en muy buena forma y que puede ganar el europeo.
Didi, a los jugadores, ¿tú qué les dices? ¿Brazos arriba o brazos en cruz, como tú te ponías? Que es que abarcaba casi todo el campo.
Pues arriba y en cruz, ¿no?
Les digo brazos arriba cuando hay que tenerlos.
Y ya, hombre, ya, claro. Pero
bien explicado, sí, bien explicado, Didi.
Sí, pero brazos en cruz era tu método, ¿no?
Ya lo sé, sí.
Por eso te lo pregunto. Porque es que sacabas los brazos y llegabas hasta los laterales y hasta los extremos. Que ya es decir, ¿eh?
No apreciábamos. No apreciábamos tu calidad defensiva, Didi. Oye, soy Emilio. Dinos una cosita ahora que nos escuchan menos. Es triste esto que pasó con, bueno, Atlético de Madrid, tu anterior Ciudad Real. Tú que has hecho media carrera, que de pronto eso ya no esté, te pone un poco triste, ¿no?
Sí, porque la verdad es que hemos tenido muy buenos años en Ciudad Real y el presidente ha intentado salvar el equipo yendo a Madrid, pero tampoco tuvo mucho recurso, con lo cual que se entiende también cuando un hombre tira solo del carro que se puede cansar.
En esta nueva etapa tuya, era el paso lógico de tu carrera, ¿no? Formar, transmitir tus conocimientos.
Sí, que la federación, lo único que me han pedido la federación es de hacer lo que hacía en el campo, pero fuera ahora. Entonces, que ahora, que antes no tenía ojos en mi espalda, pero ahora les veo a todos.
Didier, ¿es un primer paso de dinar entrenador de futuro o no?
Yo creo que si aún está y la federación ha decidido de ponerme en este momento en el círculo, o sea, si, viendo que ellos están ya hace muchos años, es un progreso, pero muy suave, y también aprendiendo para igual un día, puede ser que un día pase primero.
Pero eres tan bueno dirigiendo defensas como dirigiendo ataques, porque tú lo del ataque lo tenías solo como un recurso, digamos, pues cuando no te retirabas antes de tiempo.
La buena pregunta es saber cuando se defiende, se sabe lo que tiene que hacer para crear problema al ataque.
Ah, bien, bien, bien visto, bien.
No, pero es verdad que, Didier, ¿te hubiera gustado atacar más? Es decir, muchas veces los entrenadores dicen, bueno, pues tal jugador solo defiende. Y muchas veces parece como que el jugador no le gusta atacar o que no sabe atacar, o al revés, jugadores que solo atacan y que no defienden. ¿Nos hemos perdido mucho dinar?
Una cosa es que no es que no sabe, es que tú eres mejor en un sitio o en el otro, por lo cual que sí hay otro que puede serlo y que a ti igual te baja tu rendimiento haciendo los dos, es lo que he hecho yo. Yo no hubiera sido igual Didier Dinar si hubiera hecho los dos.
Didi,
yo me he dedicado solo a esto.
Didi, pero... soy Emilio, no nos engañes. Si tú ibas a cambiar después de defender bien un ataque del rival y decías, espera, que no voy a cambiar, que el Hombrados o el Sterby me van a pegar un contragolpe, y tú decías que no me siento.
Es lo que iba a decir, que algún gol...
A veces no hacías caso.
Algún gol de contraataque que si llegaste a sí. Ese día pues sí. Comerías postre doble, sí. ¿No? O algo así.
Eso es, tomaba doble ese día.
Oye, Didi, ¿cómo el mejor defensor, como mejor defensor del mundo, cuál dirías tú que es lo más importante para una defensa?
Lo más importante para una defensa es de tener una buena estrategia y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, cuándo hay que hacerlo.
Uh-huh. Y
se dijeron... No hablo de una calidad individual, sino de un conjunto de cada sector es que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Con lo cual, que si te das, cada uno respeta lo suyo, la suma de la defensa va a ser buena.
Didi, 6-0, 5-1 o 3-2-1?
Todas.
No, 3-2-1 no. Pero 5-1 y 6-0 sí.
Oye, Didi, vosotros, Francia, me refiero, que habéis sido los que habéis conseguido históricamente pues un hito, ¿no? Como ha sido ser campeones del mundo, de Europa y olímpicos en un mismo ciclo. ¿Eso cómo se reflejó en la sociedad francesa? ¿Cómo los niños cómo se fijaron en eso? ¿Un jugador de balonmano francés por la calle es reconocido? ¿La gente sabe quién es? ¿O pasa como en España, que prácticamente pasa inadvertido?
Nosotros ahora en Francia estamos casi muy, muy conocidos, todos los de balonmano, los que han sido, que ha hecho la historia de Francia. Y se nota también a nivel nacional con la liga ha crecido mucho, se ven muchos jugadores extranjeros que vienen, un crecimiento como el del balonmano en Francia gracias a los resultados de Francia, pero también nos damos cuenta que hemos ganado 4 títulos seguidos para poder conseguir tener una buena imagen, un buen aspecto y que la liga vaya creciendo.
Sí, pero, por ejemplo, los franceses en televisión, durante una semana normal, ¿cuántos partidos pueden ver?
Una semana normal, tres.
¿Tres de liga y alguno de Champions, no? Imagino.
También la Champions la tiene un canal, el Canal Plus lo tiene la liga, hay liga y Champions es distinto, pero toda la semana hay Champions y liga, sí.
Uh-huh. O sea que 4 o 5 partidos cada semana se pueden ver en Francia.
Sí, algo así.
Aunque me dicen, Didi, que una de las secciones que más se ve últimamente en Francia es la sección de meteorología con Canal Plus y la presentadora, ¿no?
bueno.
Vale.
Bueno, también le podría decir, oye, si Francia es campeona de Europa, hacer lo mismo que con el fútbol, no estaría mal, ¿no, Didi?
Bueno, que paso a paso, de momento vamos a intentar pasar el primer grupo y ya veremos cómo será el segundo.
¿Sigues viviendo en Ciudad Real? ¿Te repartes Ciudad Real, Francia? ¿Vas y vienes?
Sí, yo sigo viviendo en Ciudad Real y mi calendario lo tengo preparado para el año para seguir con los jóvenes, los centros de alto rendimiento y bueno, ahora mismo estoy en París y voy a Marsella, uh-huh. Estoy en el aeropuerto.
Oye, y cuéntame una cosa, anda, de tu marca ropa Roca 33, cuéntame, ¿cómo es?
Preciosa.
Bueno, la marca Roca 33, este año estamos vistiendo lo que es el Sudalegal, el Alarcos. Uh-huh. Y bueno, que poco a poco, entonces que estamos también probando cosas para que los artículos sean de mejor calidad siempre y lo que tiene que hacer una marca deportiva.
Vale. ¿Y el que quiera ver tu ropa, los modelos, tiene que entrar en alguna página web? Dime.
Sí, ya tengo los productos. Ahora mismo la mayoría de las cosas, o sea, les hago en directo y la página se abre el principio de febrero para empezar la temporada que viene, porque los años de las temporadas va del final de medio año a medio año. O sea, es que se piensa la temporada que viene en febrero, la gente empieza en este caso.
¿Pero la ropa también es en España y en Francia o en otros sitios más? ¿O solamente...?
Sí, España, Francia, donde quien quiera, ya, va a querer, porque va a tener acceso a casi a todo y que hacer un pedido y que llegue el pedido.
Oye, Didi...
Alarcos es equipo, sí, de claro, primera,
claro,
nacional.
Claro, por supuesto. Oye, Didi, pero digamos que tú pones el nombre a esta ropa o tú también diseñas la forma de esta ropa deportiva.
Sí, tenemos un diseñador para presentar al equipo un diseño, porque tiene que entrar el sponsor, sí, la camiseta directamente imprimida. Entonces que tú me das los sponsors, le paso un diseño y decidimos entre todos lo que hay que decidir.
Vamos, que como digo yo, defendiendo eras un monstruo y ahora con lo de la ropa deportiva te vas a forrar a lo mejor, ¿no?
No, yo quiero hacer lo mejor.
Dios, ¿verdad?
Poco a poco, siempre paso a paso.
Bueno, Didi, que como nos dices, estás en el aeropuerto de París, rumbo a seguir tu trabajo, a seguir esa formación de los jóvenes, que muchas gracias por atendernos. Y nos vemos nos veremos en Dinamarca, ¿eh?
Vale, por supuesto.
Bueno, un fuerte abrazo, Didi. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Come on, baby,
and drop it. La selección absoluta femenina ha disputado este pasado fin de semana el torneo 4 Naciones en Dinamarca. Las guerreras han ganado el torneo y todos los partidos ante República Checa, Dinamarca B y Dinamarca A. Buen trabajo de equipo, buenas sensaciones de cara al Mundial que comienza el próximo sábado en Serbia. Para hacer balance de este torneo y de cómo está el equipo de cara a ese Mundial, vamos a dialogar con el seleccionador español Jorge Dueñas. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Todo bien?
Bueno, supongo que muy satisfecho del equipo en Dinamarca, ¿no?
Bueno, los entrenadores siempre somos exigentes y valdría con satisfecho y creo que todavía tenemos cosas que apuntalar y mejorar, pero bueno, creo que ha ido todo dentro de lo bueno y con buenas sensaciones.
Jorge, los problemas físicos de Begoña Fernández, Eli Chávez, bueno, supongo que se han superado porque han ido jugando los partidos, ¿no?
Sí, bueno, hemos ido dosificando mucho esos tiempos de esfuerzos, ¿no? Todas han entrado mucho en los partidos, no hemos arriesgado en ningún momento en que estuviesen más minutos de la cuenta de la pista.
Bueno, parece que se nos ha cortado la comunicación con Jorge Dueñas, el técnico de la selección española, que recordemos están todavía en Dinamarca porque regresan esta misma tarde a España para terminar de preparar ese campeonato del mundo que comienza el próximo sábado.
Eso es.
Y como digo, será en Serbia. Ya tenemos otra vez en línea. Jorge, estás otra vez por ahí, ¿no?
Sí, estábamos subiendo el autobús, igual se ha
ido. No te preocupes, decías que Begoña, Eli, Chávez, bueno, pues los problemas se han ido resolviendo, ¿no? Los problemas físicos.
Sí, hemos intentado dosificarles un poco y que no arriesgar más de la cuenta para tenerlas en condiciones esta semana entrenando y que puedan llegar bien al campeonato del mundo.
La gran preocupación, Jorge, puede ser, como titulan hoy, el chantaje a Carmen Martín, que quiere ir al Mundial, el que el CRIN esloveno no la deja y que yo creo que por precaución no la habéis alineado vosotros.
No, nosotros estamos tranquilos con el tema de Carmen. Nosotros hemos estado aquí cuidando, dosificando y vamos, Carmen va a estar en el Mundial sí o sí, o sea que no hay ningún problema en que Carmen vaya a estar en el campeonato del mundo.
Hombre, lo que pasa es que evidentemente la normativa de la IHF, pues la reglamentación permite a los equipos nacionales disponer de sus seleccionados durante un número determinado de día al año y evidentemente no tienen ninguna fuerza moral, diría yo, para decirle a Carmen que no juegue.
Mira, nosotros hemos hecho todo lo habido que teníamos que hacer, hemos hecho sus pruebas médicas, le hemos visto entrenando, entendemos que está en muy buenas condiciones y tenemos el derecho a que Carmen esté y vamos a pensar en que Carmen va a estar en el campeonato del mundo, nada más, no queremos entrar en polémicas ni historias con nadie, y simplemente que sabemos que ella está bien físicamente, psicológicamente, y eso es lo que nos vale de cara a la semana que viene, que es cuando va a estar en condiciones de poder disputar el Mundial.
Regresáis ahora para España desde Dinamarca, pero ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos en la recta final de cara al Mundial?
Pues fundamentalmente que todas las jugadoras lleguen en condiciones, que no haya ningún contratiempo de enfermedad, de lesión en estos días, que empecemos el campeonato con buenas condiciones físicas y que tengamos un poco prudencia en el tema de empezar a levantar castillos de arena pensando en que vamos a conseguir todos y aquí esto es muy difícil y es partido a partido y pensando en que es un campeonato del mundo abierto, que hay que estar bien en todos los partidos y que no puede haber ningún descuido. Entonces hay que todavía trabajar y hay que pensar en que el campeonato empieza el sábado y que hay que estar desde el principio con los cinco sentidos.
Hola Jorge, soy Emilio Gorgojo. Eso de estar con los pies en el suelo, a ti se te supone, como el varón en la mili antes. Ya sé que no vas a decir que está todo conseguido, pero hombre, 20 goles, 23 goles en contra, quitando los 29 del primer día con las checas, el equipo parece que ha funcionado y en ataque, pues una media de casi 30 goles, está bien, ¿no? Como un test bueno de cara al Mundial, sí te sirve, ¿verdad?
Bueno, parece ser el autobús.
Que sí, hemos
el
vuelto autobús. A perder otra vez.
La comunicación en el autobús que se nos viene porque la selección española se traslada ahora al aeropuerto de Billund para coger ese avión que le va a llevar de Billund a Frankfurt, luego hacer un Frankfurt-Madrid, y prácticamente pues casi a media tarde van a llegar a Madrid. Emilio, ya sí. Te escucha.
Sí. Jorge, no sé si has oído la pregunta, soy Emilio Gorgojo, que te había formulado, o se te ha cortado un poquitito antes, ¿te la repito?
Sí, no, yo te he estado viendo un poco el número de goles que...
Exacto, no, que digo que está bien lo de con los pies en el suelo, pero que ha recibido relativamente pocos goles, excepto con las checas el primer día, y luego en ataque la cosa parece que ha ido bien, Sandy Barbosa ha entrado bien en la dinámica ofensiva, que era una casi asignatura pendiente de anteriores comparecencias, y que digo que, hombre, que como te es bueno antes del Mundial, te vale, ¿verdad, Jorge?
Sí, los test han sido buenos y nos valen también para... para corregir algunos detalles, ¿no? Muchas veces el problema de ganar es que no te deja ver algunas cosas y unos errores, pero creo que también cometemos errores y esos son los que tenemos que mejorar de cara al Mundial.
Oye, Jorge, buen día. Te decía Emilio que la aportación de Sandy, yo creo, ya charlábamos con ella y creo que puede ser importante de cara a tener una alternativa más para el equipo, ¿no? Por su manera de jugar, que igual es algo diferente a lo que venía haciendo el equipo, puede ser, bueno, pues si está finalmente un poquito más metida, que acaba de meterse más en la dinámica de ataque del grupo, puede ser una buena alternativa, ¿no? Para cambiar en un momento dado el estilo del equipo.
Bueno, Sandy sabemos que es una jugada muy determinante, ¿no? Y creo que los primeros partidos que jugó con la selección, cuando debutó, jugó con excesiva ansiedad y además pues le costó un poco el adaptarse al juego del equipo porque no lo conocía tanto. Yo creo que ahora ya lleva un año viniendo a la selección y están demostrando su nivel y creo que va a ser una jugada muy importante, pero creo que tenemos que ir paso a paso y bueno, y si Sandy no está un día bien, que tengamos a las demás también en condiciones para poder hacer gol, aunque ya sabemos que nuestro...
Sí, hay problemas. Sí, pero está claro que España tiene un, bueno, pues un estilo de juego muy definido durante muchos años, ¿no? Muy jugón, muy de penetrar, muy de buscar sus huecos.
Fíjate, Fernando,
que
ese estilo de juego sumado a la autoconfianza de saber que son capaces de muchas cosas, yo no estoy de acuerdo en lo que ha dicho el entrenador, de no queremos construir castillos en el aire. Si no los construimos con esta generación, ¿con quién, cuándo los vamos a construir?
Bueno, es que en el aire no hay que hacerlos, hay que hacerlos en la pista.
Ya te escucha Jorge otra vez, ¿eh?
Claro.
No, Jorge, si el tema es lo que yo te decía, un entrenador nunca va a ir por encima de lo que la prudencia le dicta, ¿verdad?
No, además tenemos experiencias de muchas de estas circunstancias y mirar lo que ha pasado con la selección de fútbol, siempre que un equipo va de máximo favorito, pues puede caer en el exceso de confianza y al final eso no es bueno, ¿no? Por eso también pido un poco de prudencia por parte de los periodistas y gente vinculada al humano, porque los que estamos dentro sabemos lo que cuesta ganar cada partido y sobre todo llegar a las fases finales de los campeonatos.
Oye, no me resisto a preguntarte, el chascarrillo, en una entrevista que has dado últimamente decías que no ibas a dar una vuelta, que si podías y la ocasión lo merecía, que ibas a dar dos vueltas. A ver si te me vas a lesionar, Jorge.
Bueno, mira, eso siempre es una anécdota que se ha quedado ahí, como la voltereta de los juegos, y bueno, yo lo que quiero es que el equipo vaya bien y sí. Luego las celebraciones pues vendrán si como tengan que venir, pero vamos, eso es lo de menos y es un... Es una comentario y una risa que hicimos en la entrevista.
Jorge, yo estuve el otro día, soy Alberto Salinas, ¿cómo vas?
Muy bien, Alberto.
Estuve el otro día precisamente en Pinto viendo el entrenamiento y Carmen Martín hizo un entrenamiento a tope, es decir, que de resentirse y de eso nada, que además si se puede lesionar en un partido como se puede lesionar en un entrenamiento, pero yo desde luego la vi en plena facultad de físicas, ¿eh?
Sí, Carmen está bien, va cada vez a más y va cogiendo el ritmo adecuado para dar un nivel muy alto en el Mundial, no tenemos ninguna duda. Y sí, vamos, eso no tenemos ninguna duda, de que puede lesionar cualquier jugador en cualquier momento, pero en este caso no hay ninguna situación de precipitación, ninguna situación de anómala, sino simplemente que queremos ir quemando etapas para que ella esté en el campeonato en las mejores condiciones.
¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Nerea Pena y cómo se adapta Lara al equipo?
Bueno, pues Nerea ha estado bueno jugando sobre todo fundamentalmente en ataque. Le falta un poquito de ritmo tal vez de juego. Estuvo cuando nosotros estuvimos en el León jugando la clasificación contra Turquía, que esa semana no estuvo, casualidad, estuvo toda la semana enferma. Yo creo que eso le mermó un poco y creo que eso le hizo perder un poco de ritmo de partidos y de competición, pero yo creo que va a ir mejorando día a día y que va a estar para ayudarnos en sobre todo en labores ofensivas. Y Lara creo que está por ser una jugadora con muchísimo futuro, que ya ahora mismo nos ayuda sobre todo en labores defensivas y que con el tiempo creo que también en labores de ataque va a ser una jugadora con una gran capacidad de de crear peligro y hacer gol.
Ahora que hablas de Lara, es verdad que yo creo que el estilo español tenía todos los equipos muy, como muy catalogado a qué juega España, y en un futuro con Lara, ahora con Bea e incluso con Sandy, el tener algo más de poder de lanzamiento exterior, que en un momento dado, bueno, pues se pueda variar ese estilo, también supongo que es importante para ti, ¿no? El poder ser capaz de sorprender al resto de entrenadores o al resto de selecciones, bueno, pues variando un poquito ese estilo tan jugón, tan de penetración que viene caracterizando al equipo desde hace años, ¿no?
Esa es un poco la idea, ¿no? Buscar un equilibrio entre un equipo más de juego de penetración, más juego entre líneas, y un equipo que juegue más sin distancia. La dificultad puede ser ahí, el poder cambiar durante la marcha la forma de jugar, de jugar más entre líneas o jugar más en distancia. Pero bueno, es un poco lo que estamos intentando, y creo que después de tiempo sin tener esa posibilidad, yo creo que eso nos viene ahora, y a ver si somos capaces de poderlo plasmar y tener más capacidad de gol.
De cara también, una vez que se fue Vero, que se fue Andrea, que te quede Bego, bueno, pues el ir haciendo esa renovación, no solo en la pista en lo que se refiere a juegos, sino también a carácter, a respeto de los árbitros, entiendo que también es un paso que tiene que ir dando algunas jugadoras, ¿no? Y el equipo en sí, el ser capaz de bueno, pues coger esa bandera de liderazgo, ¿no? Y también, bueno, pues que sobre todo en defensa, vayan haciéndose un poquito más jefas, ¿no? Algunas jugadoras.
Sí, pero el carácter muchas veces es difícil el cambiarlo, ¿no? Viene marca un poco por la herencia, y entonces, bueno, pues sí que intentamos contagiar un poco lo que Diego, Marta Mangueo, pues ese carácter que tienen de fuerte, de ser jugadoras respetadas en defensa, que las que están viniendo ahora, pues como Lara, como Eli Chávez o como Patri Elorza, también pongan esa forma de ser en el juego, porque creo que nuestro carácter defensivo tiene que ser ahí, un poco ser un equipo agresivo, ser un equipo muy activo en todo momento, y que todos los equipos se atragan de contra nuestras defensas.
Jorge, soy Emilio de nuevo. Tenemos ya la competición de Serbia muy encima, y viendo los grupos, viendo los cruces, mi opinión es que una primera fase de grupos en la que sí o sí España se tiene que clasificar, pero que luego entras a una lotería tremenda. No sé cuál de los cuatro que te pueden tocar es menos malo, porque es que son todos enormes.
Eso es no meter presión, Emilio. Sí se tiene que clasificar.
Claro. No, vamos a ver, en el primer grupo según está, y viendo lo que te va a venir en un duelo directo de octavos, ¿no, Jorge? La lotería no es la lotería es en el cruce.
Claro, es que yo creo que más o menos viendo todo el cuadro mundial, prácticamente los cuatro equipos que clasen de los cuatro grupos más o menos están bastante definidos. El problema es el cruce, y en el cruce nuestro no hay ninguna perita en dulce. Sí, sí. Los cuatro son equipos de muy buen nivel. Hemos visto aquí a Chequia, que tiene muy buen nivel. Encima ha venido con alguna jugadora, se había quedado en Chequia, que la tenían reservada. Y nuestro grupo en principio es difícil el saber en qué puesto vamos a estar, porque incluso quedando primeras y ganando todos los partidos, el partido decisivo es el del cruce, y ese es el día que no puedes fallar. Entonces el cruce puede ser contra un equipo como puede ser Alemania, Hungría o Chequia. Entonces es muy complicado el cruce de octavos, y hay que estar muy concentrados en ese día, porque cualquier cosa puede pasar, aunque haya ganado los cinco partidos anteriores.
Jorge, regresáis a Madrid, llegáis esta misma tarde, supongo que mañana y pasado aprovecharás para hacer entrenamientos. ¿En qué tienes que agudizar, en qué tenéis que afinar para iniciar el campeonato?
Bueno, ya vamos a ir apuntalando un poco los primeros partidos, el partido de Noruega y el partido de Polonia, vamos a ir trabajando sobre ellos, vamos a intentar jugar, a entrenar sobre el tema de alguna alternancia defensiva, alguna cosa más de continuidad de juego de ataque, y luego en las superioridades e inferioridades siempre lo hemos dejado un poco más tardado, y creo que estos días tenemos que también mejorarlo para llegar en la mejor condición al debut el sábado contra Noruega.
Muy bien, Jorge, no te entretenemos más. Sabemos que vais camino del aeropuerto. Como digo, llegáis a media tarde aquí a Madrid para seguir esa preparación, pensando en el Mundial de Serbia que comienza el próximo sábado. Buen viaje y un fuerte abrazo, Jorge.
Vale, muchas gracias.
Y suerte con las chicas.
Venga, hasta luego.
Vale, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Es hora de abrir nuestro debate, de abrir nuestra mesa, de abrir la tabla redonda, como todos los lunes. Hoy, como invitados en nuestro debate, tenemos a Luis Miguel López. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues evidentemente la noticia que todos hemos hablado durante la semana y que vamos a debatir es el tema de la televisión, de Asobal, de los partidos que se retransmiten o que se deberían de retransmitir por nuestras televisiones. Y también se incorpora con nosotros Ángel Regueira, del Mundo Deportivo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, yo, si os parece, os voy a poner un poco en situación. La semana pasada os contaba cómo estaba el tema de la televisión y las retransmisiones de la Liga Asobal esta temporada. Pues bien, yo creo que ha llegado el momento de contaros con todo lo que ha sucedido esta semana, tras el revuelo que hemos originado, lo que realmente ha venido pasando. El acuerdo de Asobal y Televisión Española la pasada temporada contemplaba una aportación de televisión de 50.000 euros y Televisión se hacía cargo de la producción de los partidos. Ahora Televisión Española, como todos, dice que lo está pasando mal, que no paga ese dinero ni puede hacer la producción de los partidos. La producción la tiene que hacer Asobal. Tras una reunión que se produce en Madrid con Jesús Álvarez, entre otras personas, se acuerda que Asobal pague la producción a partir de la temporada 2014-15 y en esta segunda vuelta de la presente liga la asumiría, ya verían cómo y de dónde sacarían el dinero, Televisión Española. Es el Consejo Superior de Deportes quien aprieta a Televisión Española y se reúnen en Barcelona hace dos viernes. Fue una reunión, tal y como os comenté la semana pasada, yo diría que decepcionante. Me ratifico en todo lo que os conté la semana pasada. Asistieron por parte de Asobal, Xavi O'Callaghan, Eduardo Romero, Pera Flores, mientras que por Teledeporte, por Televisión Española, lo hizo su jefe Carlos de Andrés y el productor Grima. En la reunión, Televisión Española les dijo que no les interesaba la Copa Asobal, que caen malas fechas, que si quieren la retransmisión de la segunda vuelta de la Liga Asobal van a tener que pagar 100.000 euros y solo los partidos en principio serían en Granollers y Barcelona y desde luego no se les permite la producción de los partidos de manera externa a la propia Televisión Española. Tan solo para terminar este asunto, antes de entrar en el debate, yo quería hacer dos puntualizaciones. Una, que aunque algunos dicen por ahí, para restarnos importancia al programa de Rosca, que es un programa en internet, con enlace, que no tiene mucha audiencia, bueno, unas 2.000 descargas de media a la semana, yo creo que ya está bien para un programa de balonmano, y la repercusión de este tema la semana pasada ha sido tan brutal que curiosamente hasta el propio presidente de la Real Federación Española de Balonmano tuvo que salir el otro día en el descanso del partido entre el Hamburgo y el Naturhaus en una grabación hablando de la situación y, entre comillas, defendiendo a Televisión Española y la gestión que está haciendo. Y segundo, que si alguien me llama otra vez por teléfono para preguntarme qué hemos dicho en el programa y decirme que menuda hemos armado, menuda hemos liado, espero que por lo menos me diga que tiene puesto en manos libres y que está con gente a su alrededor. Y ahora, si os parece, hablamos del tema. Hablamos de este debate de televisión. Luismi, ¿qué te parece lo que he contado del tema de televisión? ¿Tú tienes algún dato más?
Emilio se ríe. No me río. Pero Luismi, tú esto creo que lo dominas. Anda, abre el fuego.
Bueno, es complicado. Es complicado porque lo que a mí me veo y me hace dudar es la reunión que tiene en Madrid y la reunión que se tiene en Barcelona, ¿no? Ahí vienen distintos comentarios, distintas opiniones y distinta forma de ver la situación y la solución. Entonces, quizás la más drástica es la que nos cuentan de lo que ha habido y lo que ha sucedido, que tú has contado perfectamente, Luis, en la reunión habida en Barcelona. Eso sí que no se puede consentir, es evidente, ¿no? Que solamente existan partidos de Granollers y de Barcelona. Eso incluso en Madrid ha causado sorpresa. No sé si en Madrid no saben lo que se habla en Barcelona no sabe lo que se habla en Madrid. Pero, en definitiva, yo veo ahí mucha confusión y pocas ganas de entrar en una solución. no sé dónde estaría la solución. Lógicamente, la solución está clara, sería dar los partidos, pero hay que ver también que si Televisión Española dice que no tiene dinero, que no puede asumir la producción, hay que buscar esa solución que nos lleve una televisión en abierto de partidos de balonmano. Pero no tengo más datos que puedan aclarar la situación real de lo que, porque en definitiva al final es lo que te cuentan de un lado y te cuentan del otro. A mí lo que me sorprende es que sea distinto dentro de que hablamos de la misma empresa.
Luis, entonces, pero ¿quién tiene la solución?
La solución la tendrá Televisión Española, lógicamente. Vamos a ver.
Pero tendrá que ponerse de acuerdo Madrid con Barcelona, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Pero la solución la tiene Televisión Española. Televisión Española tiene que marcar unas decisiones. Es decir, Televisión Española, si en Madrid les dicen que este año pueden asumir la producción y y a partir de la próxima temporada ya Asobal tendría que hacer la producción o gastarse el dinero en buscar la posibilidad de hacer una producción, perfecto, pues quedan así las cosas. Este año se busca un sponsor para que se pierda, para que no sea tan gravoso para Televisión Española efectuar la producción. Se puede intentar, pero también es que decir ahora que la solución está en buscar un sponsor que pague la producción es difícil, porque sponsor no hay.
Sí.
Tampoco va a venir caído del cielo ese sponsor, sí, que busque facilite la producción, porque en definitiva, si tuviéramos esa facilidad de conseguir un sponsor para hacer la producción de Televisión Española, ya tendría a Sobal un sponsor para la liga, ¿no?
Mira, Luis, mi compañero, soy Emilio. Yo no estuve el lunes pasado cuando se afrontó este tema, pero desde luego hay cosas que, como decía yo, la ve José Feliciano, que es ciego el hombre, o sea, permitidme el chascarrillo. Vamos a ver, aquí Televisión Española es la que tiene la llave de todo este proceso, es evidente, y Asobal lo único que puede hacer es, si ha de contribuir con esa, digamos, parte de ayuda, tiene que buscarse un patrocinador que le resuelva este tema de la producción. Pero el problema es que Televisión Española en deportes está funcionando como un reino de taifas. Es decir, Jesús Álvarez, al que le gusta el balonmano, me consta, porque lo conozco y sé que le gusta.
Y buen profesional, ¿eh?
Y es buen profesional. No, si buenos profesionales pueden ser todos, pero encima le tiene que gustar o no gustar determinadas cosas porque hay mucha oferta deportiva. Entonces, como tú muy bien has dicho, Luis, el Consejo Superior ha presionado, entre comillas, y ha presionado a Madrid, a la Dirección de Deportes, que es Jesús Álvarez. Pero como organismo autónomo funciona Teledeporte, que recordamos que está en San Cugat, con mucha gente del bloque catalán, y que Carlos de Andrés también tiene su historial, y sabemos que es hombre de ciclismo, nuestro amigo Jesús Alañán nos lo recordó, sí, pero no hace falta recordarlo, la gente tiene memoria, y los de la profesión lo sabemos, y el balonmano le resbala, y curiosamente tiene en su equipo a varias gente que hizo información de balonmano antes de pasar a televisión. Uh-huh. Xavi Díaz, un montón de gente, Arseni Pérez, no sé, un montón de gente, pero claro, ellos no son los que mandan. Entonces, esta situación está como está, y estará enquistada mientras desde la Dirección de Deportes de Televisión en Madrid no digan, estos son los cauces por los que hay que seguir. Y pues entonces el balonmano va a salir perjudicado, porque en esa lucha no va a haber balonmano.
Pero yo hay una cuestión que no entiendo, y con decir no entiendo es literal, o sea, no entiendo. Y seguro que Luismi me va a poder aclarar este punto. ¿Por qué solo dentro de esa oferta de Televisión Española se ofrece la producción de los partidos que se disputan en Barcelona y provincia, cuando Televisión Española tiene centros territoriales en muchas ciudades donde hay equipo Asobal?
Bueno, eso es complicado, porque normalmente las unidades móviles tienen establecido un trabajo concreto, a pesar de que los centros territoriales haya sus posibilidades de efectuar esas transmisiones, luego ya sabemos todos que el trabajo está repartido durante todas las semanas, hay imposibilidad de hacer festivos, de hacer horarios extras, etcétera, etcétera. Entonces, la producción, eso ya pasaba el año pasado. El año pasado lo que sucedía es que había un equipo en Madrid, y el año pasado, durante toda la temporada, solo se hicieron partidos en Granollers, alguno en el Palau Blaugrana, pocos, porque la cantidad de espectáculos que tiene el Palau Blaugrana imposibilitaba acondicionar la hora que se hiciera Televisión Española para partidos del FC Barcelona. Y
un montón en Vistalegre.
En Vistalegre y alguna vez, alguno en Guadalajara.
y ya está, por abaratar costes. Eso es evidente, que se abaratan costes Barcelona y Madrid, Madrid y Barcelona. Pero ya por lo menos, eso ya no era bueno para el balonmano, porque además la gente se cansó de ver tanto al Granollers y al Atlético de Madrid, porque al final casi siempre era el Granollers y el Atlético de Madrid. Entonces, pero eso está claro, que abarata costes. Pero si ya no está el Atlético de Madrid y solo la propuesta Sobal que le viene en la reunión de Barcelona es que van a verse partidos de Granollers y del Fútbol Club Barcelona, eso no se puede aceptar. Aunque no haya televisiones, para eso es mejor. Pues mire, señores, esto es así, no se puede hacer. Lo que sucede es que tenemos que oír la otra parte. Si luego en Madrid la historia está en que se expuso un dinero sobre la mesa, luego las jornadas van pasando, al final ahora ya solo queda la segunda vuelta, vamos a ver si que se acepte, que se lleva. Yo creo que se tiene que sentar otra vez a Sobal con Televisión Española en Madrid y dejar claro lo que ha sucedido y volver a dialogar, volver a intentar llegar a ese acuerdo que fuerce una situación. Luego, el dejar ahí, que ha caído en una transmisión de Televisión Española, que salga el presidente de la Española, a mí eso tampoco me parece correcto, porque al final a una de las partes se les deja entre la espada y la pared, porque ahí en definitiva lo que quiere decir Televisión Española es: yo estoy de acuerdo, ahí están las cosas, hay alguien que no quiere llegar a ese acuerdo, como pasó en las declaraciones que hace el presidente. Entonces a mí eso no me gustó en absoluto, porque qué evidencia que hay desunión otra vez. Y si ahora en tiempos de crisis volvemos a estar a palos unos de otros, pues esto no hay quien lo levante. Eso
qué razón. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema, Luis Miguel. Es que, vale, Televisión Española puede tener más dinero, menos dinero, más interés o menos interés, pero ni nuestro producto es el más atractivo ahora, ni nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo para poder sentarnos todos juntos, me refiero al balonmano en general, de acuerdo, porque al final otra vez entre los del balonmano ya estamos reñidos entre nosotros, por lo cual, ¿cómo vamos a sentarnos a negociar con nadie si entre nosotros ponemos de acuerdo?
Ángel, a ver, ¿qué te parece?
No, yo estaba escuchando atentamente. Yo lo que sí, últimamente la línea que estamos siguiendo, yo creo que tiene que haber otra reunión con un interlocutor único, que Televisión Española, y a quién es su interlocutor válido, quién es el que va a tomar la decisión, que se siente con Asobal. Y yo sí que creo que sería muy bueno que el CSD actuara de notario, porque si hay un notario que se supone neutral en medio y además con fuerza, es el que después puede decir si alguien se desvía de lo que ha dicho en la mesa, puede salir el CSD y decir: oiga, usted se ha comprometido a esto. Yo creo también que es bueno que el CSD, que tiene que velar por el deporte español, recuerda a Televisión Española: usted es un ente de servicio público. Yo entiendo, viendo lo que ha pasado con la Televisión Valenciana, también entiendo que Televisión Española intente proteger sus derechos. Tiene que tener vocación de servicio público, y la vocación de servicio público está también dar balonmano. Y la Sobal, pues también tiene que moverse, buscar, no sé si un sponsor, pero si te tiene que rascar el bolsillo, que se rasque también un poquito el bolsillo, que lo saque donde pueda ser. Así, pero lo que creo que es muy importante es que el CSD o alguna, yo es que es lo que veo, lo veo como el único elemento neutral que se siente, porque lo hemos vivido en otros deportes, que se sientan, llegan a un acuerdo y cuando están saliendo del despacho, uno ya está diciendo una cosa y el otro está diciendo otra. Si tenemos un notario en medio, el CSD, que a lo mejor carga además con el deporte español, yo creo que se acabarán estas tonterías de si Barcelona dice una cosa en Televisión Española, si Madrid dice otra. No, que se siente una persona que pueda tomar la decisión y que salgan de esa reunión con ya un borrador y unas firmas. Se va a hacer esto, esto y esto. El problema que veo, que claro, estamos muy tarde ya. La Copa Sobal ya está aquí y ya dicen que no la quieren dar. ¿Cómo, qué hacemos ahora, Luis? ¿Qué hacemos ahora?
Sí,
no podemos hacer nada.
No, tienes toda la razón, y el que debe mediar es el consejo. Pero yo veo una situación de cara al futuro y os la explico. Sabéis que ahora en enero los clubes de Asobal tienen que pagar el segundo plazo de la cuota, es decir, unos 20.000 euros, y creo que esto va a condicionar mucho y va a cambiar la historia. Desde mi punto de vista y según mis informaciones, es muy probable que los clubes vayan a pedir la televisión a Asobal, y pienso que al final, porque habrá que hacer una asamblea que seguramente se va a llevar a cabo durante la Copa Sobal, pienso que al final, tras esa asamblea de todos los clubes, van a decidir pagar esos 100.000 euros por el bien del balonmano y que los aficionados puedan ver los partidos en abierto de la segunda vuelta. Y eso sí, por supuesto, ahí voy a ir. Claro. Van a exigir que si pagan 100.000 euros, no solo en Barcelona y en Granollers, sino que habrá que repartir entre todas las retransmisiones.
Pues a ver si entonces por hacerlo desde otros sitios, en vez de 100, les va a subir el IPC.
No, perdón.
Oye, yo veo una cosa, que yo creo que sería más solo Granollers, porque Barcelona, antes lo ha comentado Luis Miguel, sí, que sí, es una realidad.
Creo que era Granollers.
Sí, pero es que digo que programar partidos en el Palau Blaugrana, del Barça imponiendo horarios,
que se lo pregunten a O'Callaghan, que es el que coordina un poco a los diferentes equipos cómo se tienen que poner las pistas. Es que es lo que decía, me parece que lo comentaba Luismi, es que el palabra no da ninguna garantía de que cada sábado a tal hora esa pista está libre, ¿eh? Mm. Y hay algún deporte como el baloncesto que está por encima del balonmano. O sea que no sería eso. Yo creo que veríamos más partidos si se admitiera esto, que yo tampoco estoy de acuerdo que se admita eso, sería más Granollers que el palabra Granada, ¿eh?
Pero ya dijimos el otro día que era el Consejo Superior de Deportes quien tenía que, digamos, que presionar un poco. Los dos hilos ahora mismo están desunidos. ¿Quién los va a unir? Pues yo pienso que debe ser el Consejo Superior de Deportes. Eso por un lado. Y por otro, lo que no podemos estar, los que nos gusta el balonmano, dependiente de si a una persona le gusta o no le gusta ese deporte. Lo que también tenemos que hacer hincapié y pensar los que nos gusta el balonmano, que el balonmano ya no es el segundo o el tercer deporte de demanda. Eso también está claro, que estamos en crisis, que se ha bajado bastante y que ahora mismo pues estamos a lo mejor en una cola, ¿eh? Y que delante nuestro está el tenis, está el automovilismo y está el motociclismo.
Bueno, si tenemos un incendio con el tema de la televisión, os voy a contar una cosa. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Bien, pajarito.
Que finalmente el Consejo Superior de Deportes llamará a la Real Federación Española de Balonmano y a Sobal este mes de diciembre para que se sienten a negociar el convenio colectivo. Y atención, porque el Consejo quiere que sea amplio en fecha, es decir, por algunos años.
No, si eso, me imagino que esto viene a cuento de que ya se han, digamos, sustanciado las reuniones del Consejo con los clubes habrán dado su opinión del asunto, no sé si habrán presentado ya los números, que eso me parece que va para más largo, y ya el siguiente paso, lógicamente, es reunirse, y sobre todo hay mucha sensibilidad con el tema de los posibles impagos a los jugadores, con lo cual este convenio, la parte importante puede ser lo de asegurar mediante unos presupuestos creíbles o posibles el pago a los jugadores y que por lo menos salvemos ese tema de los muchas deudas que al final de la temporada surgen. Pero eso es una parte de todo este pastel que estamos cocinando aquí y que televisión por un lado, relaciones Federación Asobal por otra.
Que no existen.
Mira, es que eso, habéis hablado de pasada, yo también lo he oído luego a posteriori, lo del lunes pasado, y mira, yo si el presidente de la Federación Española, con todo el respeto, Paco Blázquez, tiene que salir a un corte de televisión a pegarle un palo a no sé quién, porque ha dicho otro que no sé cuándo, y a decir que televisión está por encima de todo y que ha hecho todo lo posible, así no vamos, Paco, así no vamos.
Luismi, yo creo que la firma del convenio, si es a un par de años, eso puede dar una estabilidad pensando en un futuro sponsor para la Liga Sobal que podría resolver el problema precisamente de lo que hablábamos de televisión, ¿no?
Efectivamente, y además es obligado porque tenemos que salir de esta situación y hay que poner orden, ¿no? En el chiringuito hay que poner orden, y entonces ahora está un poco revuelto todo y yo creo que ahí el Consejo actúa bien porque estaba obligado a actuar de esa manera y que todos los clubes tengan las cosas claras, sepan hasta dónde pueden llegar y que se acabe lo de manejar unos presupuestos falsos, entre comillas, donde comenzaban las temporadas y se sabía que no se iba a llegar, se fichaban jugadores que se sabían que no se podían pagar, y eso lo han hecho los pequeños, los medianos y los grandes, porque lo han hecho absolutamente todos los equipos, excepción hecha del Fútbol Club Barcelona, lógicamente, que va por otro lado porque es otra historia. Pero en definitiva, este orden es obligado que se ponga para salir adelante. Sin eso no se puede salir adelante. Luego, a raíz de que haya estabilidad, que haya seriedad, haya cumplimiento de todos los presupuestos y todos los clubes más o menos sepan hasta dónde pueden llegar, quizás entonces tengamos una imagen un poquito más sólida y alguna empresa pueda querer apostar por nosotros, por el mundo del balonmano. En definitiva, yo creo que ese es el camino y sobre todo que sea a largo plazo, que no sea una cosa de una temporada, sino que sea por lo menos un mínimo de 2 años y en definitiva que poco a poco se vaya se vaya aclarando la situación de todos los clubes, porque en este momento la situación no es la más idónea.
Pero en una cuestión de urgencia, yo creo que lo primero que se debe resolver es la relación televisión española, no Asobal, relación televisión española, balonmano español.
Bueno, yo también diría otra cosa. Eso está evidente, porque hay que en abierto el balonmano, ¿no? El otro día veía yo el Granollers en Naturhaus, que fue un partido espectacular, ¿no? O sea, que lo que dicen que la liga está aburrida, para nada. Es un partido muy bonito, nos divertimos, hubo cosas muy buenas, etcétera, etcétera. Pero partidos en abierto son obligados. Está muy bien las transmisiones de Canal Plus, lo hacen fenomenal, pero la transmisión en abierto es obligado, porque si no es un paso atrás, que ya nos sucedió hace unos años y lo recordaréis perfectamente. Sí. Entonces, este es un paso importante, la solución de la televisión número uno, pero por supuesto las relaciones Federación Española Asobal. Vamos a ver, hay un convenio firmado, porque se firmó, porque convenía a todos, tanto a la federación, al nuevo presidente, que hubiera sido J. Ombrados igual, y fue Paco Blázquez, efectivamente, convenía a los dos, y los dos habían dicho que sí, porque eso ya estaba en ese momento en Asobal, y los dos dijeron que sí a ese convenio. Al final ganó Paco Blázquez las elecciones y firmó, y estaba ahí el convenio, está firmado. Aguanta la temporada, y al final de temporada se tiene que decir lo que se tenga que decir. Si Asobal está en las últimas, pues entonces, si quieres traerte a la federación, a la liga, pues la asamblea que decida, o utiliza los medios que sea. Pero lo que no puede ser es que, lo que hemos dicho antes, que poquito a poco, aprovechando el tema de la televisión, chinita hacia los que algunos quieren que esto no salga. Y no estoy defendiendo a Asobal, estoy defendiendo la unificación, la unión de todos, de todos los estamentos. Y eso es lo más importante, aparte de la televisión, lógicamente, que es determinante. Pero importante es que luchemos, vayamos todos remando en el mismo sentido. No, ya veremos después de cuando acabe la fecha del convenio cómo está la situación y si con el presidente renovar el convenio o no renovarlo. Y estará en su justa decisión de querer renovarlo o no querer renovarlo. Pero ahora lo ha firmado, ahora está vigente, ahora tiene los derechos a Asobal, las transferencias están realizadas, pues vamos a seguir ahí, vamos a seguir ayudándonos para que esto se levante, porque si no, mal asunto.
Por cierto, estamos a menos de 20 días para que se celebre la Copa Asobal. Y os voy a contar, porque según me comentan mis pajaritos...
¡Está bien, pajarito!
Parece ser que en los próximos días, concretamente esta misma semana, se dará a conocer la sede de la Copa Asobal a disputar los días 21 y 22 de diciembre. Al final, todo apunta que será en Cataluña, y casi seguro, al 99,99%, en la ciudad de Barcelona. ¿Qué te parece, Ángel?
Bueno, me parece una buena idea, porque es el Barça el que está tirando ahora un poco del carro de la Liga, ¿no? La que tiene todos los cracks. Ahora, que vayan con cuidado, porque hay que organizarlo bien, hay que tener mucho cuidado, porque la oferta aquí por estas tierras es muy amplia, y por mucho Karabatic, mucho Rupenka, mucha gente que tiene, si miráis las gradas del Palau Blaugrana, sigue siendo un tema preocupante. No acaba de tirar el balonmano en la ciudad, tira cuando hay grandes espectáculos, y aquí se nota mucho la ausencia del Atlético de Madrid. Ha perdido un poco, por eso digo que cuidado con estos tipos de eventos en una ciudad grande, porque no será fácil, no será fácil. Que lo estudien bien, y a lo mejor es porque es una solución, es la única solución que encuentran, pero peligroso, lo veo peligroso, Luis, de verdad te lo digo.
Como dice, soy Emilio, como dice Angelito, es verdad, hay que tener mucho cuidado. Barcelona es una ciudad complicada. No, bueno, bien, pero Barcelona ahora, con el monopolio que tienen como equipo potente del balonmano español, es complicado. O sea, yo los argumentos que sirve Ángel los confirmo desde la lejanía.
Es que el problema es que lo sabes, Emilio, sí. Es que aquí nadie duda quién va a ganar la Copa Asobal.
Claro,
se le ocurre aquí, claro. Y es que no le van a dar mérito a ganar la Copa.
Yo lo que pasa es que como no tú, claro, mérito. Como tú muy bien dices, el Barcelona está tirando de ese carro porque nadie más tira ahora mismo, porque es la entidad que tiene que soportar, económicamente lo hace, por supuesto, el tirón este, pero yo había oído de que Huesca tenía su interés, pero tú ya le has dado el 0,001 ya de posibilidades.
León se ha caído también.
León se ha caído porque ofrecía unas condiciones que Asobal ahora mismo tiene que rascar de donde sea y no le daban nada.
Y aparte de eso estamos a menos de 20 días.
Pero de todas formas, León, porque no tenía asegurado ni siquiera la entrada, salvo que le dijeras que entraba como organizador. Pero León como plaza... Mira, y ahí sí que entramos en el tema, digamos, de afluencia de público y de que eso fuera un acto como Dios manda en un deporte serio como tiene que ser el balonmano. León, desde luego, es una plaza segura, al 100%. Pero claro, si económicamente pierdes... ¿Dónde me voy?
Pero porque además se sabe, ya lo ha dicho este Ángel, que es que el Barcelona va a ser campeón de la Copa Asobal, sea en Huesca, sea en el pasillo de su casa. Sí. Entonces, pues eso está claro.
Pero Luismi, pero no es lo mismo ir a una casa que ir a otra, ¿verdad?
No, es lo que quería decir, que yo confío muchísimo en Barcelona y en el Barcelona, ¿no? La organización será espectacular, ya la vivimos en su día, ¿no? Existía el balonmano Ciudad Real, ¿no? Que se jugó allí una Copa Sobal, ahí en plenas Navidades, y estuvo fenomenal, ¿no? Yo creo, además, que hay que sacar dinero de donde sea, y las competiciones son los que hacen que genere dinero a Sobal también. ¿Quién no le va a regatear el canon de Sobal?
Sí.
En este momento, pues evidentemente el Fútbol Club Barcelona. Y lógicamente, igual que cuando se hacían competiciones en Madrid, cuando Domingo Díaz de Mera se hacía con esas competiciones, se pagaban el canon que se hacía Sobal y se hacían en Vista Alegre, cuando se estrenó Vista Alegre, cuando llegó el equipo desde Ciudad Real a Madrid, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en esta situación de agobio económico, la mejor solución cuando... a lo mejor otras ciudades o otros clubes sí que querían como ser sede de la Copa Sobal, pero a lo mejor regateaban el canon porque les gustaba el presupuesto, etcétera, etcétera. Lo más fácil es hacerlo en Barcelona, es el favorito, es el equipo grande de nuestra liga, es la imagen, y lógicamente es el que no te va a regatear el canon, ¿no? Es así, la situación es esa. Y yo confío porque sé cómo trabajan en Barcelona y va a ser una competición muy bien organizada. Y luego el hecho del espectáculo de la gente, al final se puede hacer en Madrid, es una ciudad grande también, con muchísimos eventos deportivos y extradeportivos, y al final en esas competiciones el aforo de Vista Alegre presentaba un ambiente espectacular, ¿no? Yo creo que moviéndote, y como lo hará Xavier Calafán y todo su equipo, moviéndose, al final el aspecto de la pista será muy bueno y el espectáculo estará garantizado. Vamos a ver quién lo televisa, si no se televisa, lógicamente. Eso es otro...
No, Luismi, soy Emilio. Si nadie duda de la capacidad de Barcelona, simplemente yo también, lo que decía Ángel Rigueira, estoy de acuerdo en que mucho cuidado, porque es una ciudad complicada, efectos de organizar cosas, hay demasiada oferta. Oye, y ya no me resisto para terminar, se te ha quedado pequeño el Twitter y ahora ya tienes un blog y todo, porque ya tienes... Se te está yendo la mano, a mí me hace sudar con todas las cosas que estás viendo a la vez.
Bueno,
me divierto.
Bueno,
si me permitís, sí. Simplemente investiga, Luis, tú y tus pajaritos, sí. Que hablábamos de la televisión Asobal. Si sí. Es en Barcelona, a lo mejor sí que hay televisión.
La regional catalana.
No para todos.
Ah. Sí, Sport 3, ¿no?
Sport 3.
Sport 3, efectivamente.
Sport 3, ahora, mira, el martes tenemos partido de Granollers liguero. Sí. Digo que puede ser una solución, como dice Luis, hay que buscar recursos por todos lados, sí. Y a lo mejor no puede ser a nivel nacional, pero bueno, si encuentran a alguien que pueda poner algo, pues pondrá.
Y si lo ponen en internet, pues al final todo el mundo puede verlo también a través de internet. No, bueno, verdad, si Sport 3 tiene web y se puede ver a través de la web de Sport 3 fuera de Cataluña, pues
por
también lo paso.
Claro, por streaming se puede ver.
Bueno, claro, chicos, terminamos nuestro debate, terminamos nuestra tertulia. Gracias, Luismi, nos vemos un próximo día, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta siempre.
Ángel Reguera, nos oímos también otro día. Un fuerte abrazo y gracias.
Venga, un abrazo a todos, adiós.
Bueno, y deciros que estar preparados porque este miércoles llega el confesionario. Este mes le toca a la gran Eli Pinedo.
¿Qué ha sido y es Patri en la vida de Eli, en el balonmano, en la familia, en el terreno personal, en todo?
Bueno, pues si empezamos con el balonmano, para mí ha sido una muy buena jugadora, que daba mucho juego en ataque, que repartía muchísimos balones, era muy generosa con los extremos, ella era lateral y bueno, y daba muchísimos balones a los extremos para lanzar. Creo que todas las extremos se la querían pedir al lado, y luego en defensa, pues sobre todo los últimos años en Ichaco con Bego Fernández, para mí era un seguro de vida. O sea, defendía del libro con ella, con Bego, y bueno, y ha sido luchadora también, como no sé, mucho más templada que yo, más tranquila, pero siempre en su sitio y haciendo las cosas bien. Y luego como persona y como familia, pues mi máximo apoyo, siempre, siempre. Al final, yo no sé qué es tener un hermano. O sea, tengo otra hermana mayor, pero no sé. O sea, siempre es diferente la relación, ¿no? Con una gemela, al final mi hermana y yo nos miramos y sabemos lo que estamos pensando, casi no tenemos que hablar, y ha sido mi confidente cuando hemos jugado juntas, cuando hemos estado separadas. Me ha apoyado siempre, me ha dicho las cosas bien claritas, incluso cuando no me han gustado, y bueno, y hoy en día sigue siéndolo, vamos. Máximo apoyo.
¿Y fue muy duro tenerte que separar de ella?
Sí fue, a los 23 años, sí fue duro, sí. Sí, porque hasta los 23, ya te digo, habíamos hecho todo juntas, en el mismo equipo, en la misma escuela, en la misma clase no, porque cuando eres pequeño te separan, que dicen que es mejor, pero luego ya una vez en séptimo EGB, octavo, ya nos juntaron. Entonces sí fue duro al principio, pero nos vino bien también, porque yo creo que al estar juntas tanto, acabas como no teniendo tu rol propio, sino un poco, me refiero a todo, ¿no? Al ser responsable en la vida, a todo, ¿no? Y cuando estás tanto tiempo junta, pues un poco te apoyas en la otra persona y no tiras tú solo para adelante, que es lo que uno tiene que hacer siempre. Y cuando nos separamos también nos vino bien eso.
Oye, ¿tú sabes que te han puesto en la lista de las 15 mujeres más sexy de España?
Algo he escuchado por ahí, sí, porque alguna entrevistilla en Gamberra me han hecho y me han preguntado eso.
¿Y qué te parece? ¿Te molesta? ¿Te ruboriza?
Molestar no me puede molestar, evidentemente. Me sorprende, ¿eh? Me parece que es como que no pinto nada yo ahí, pero bueno, pues oye, es como raro, peculiar, nos reímos mucho, las compañeras del equipo me vacilan con ese tema y tal, pero no, no me molesta en absoluto.
¿Y te dicen piropos? ¿Te dicen frases bonitas cuando vas por la calle? ¿O te reconocen? ¿O te la ha dicho alguien en especial?
Bueno, la mayoría de la gente, a lo mejor que se acerca a hacerte una foto, los ves como muy ilusionados, o sobre todo las niñas, ¿no? Las ves ilusionadas de... Y claro, tú estás tan normal y dices, jolín, qué fácil es hacerte feliz en este momento, si me pongo encantada de hacerme una foto contigo, ¿no? Y no, la gente pues sí que te dice cosas bonitas, o normalmente la gente que te dice cosas malas o se las guarda, o el que las piensa no las dice, ¿no? Siempre son cosas buenas y positivas y de ánimo y tal.
¿Compañeras te siguen llamando lo de Miss Euskadi para vacilarte, o eso ya ha pasado la historia?
También me llaman de vez en cuando, sí, sí. Es que somos muy vacilonas, yo también soy, entonces como soy vacilona, tengo que aguantar también que me vacilen, y sí, alguna vez ya me lo dicen.
Terminamos el programa, como siempre, el maestro Tomás Guas y sus 7 metros.
Prostitos, nos vamos camino del Mundial de Serbia, a defender la medalla de bronce de Brasil. Nos vamos, quiere decir que se van las guerreras, con un añadido, Luis Malvar, jefe de prensa. ¿Hay podio o sabemos quién es el gafe? Y sabemos dónde vive y el coche que tiene. Guerreras, no os fiéis. Y suerte.
Bueno, pues suerte toda la del mundo. Vamos cerrando con los resultados de la Primera Nacional, Alberto.
Como nos hemos extendido, muy cortito, muy cortito. Solo 4 equipos se mantienen invictos en la Primera Nacional. Son Mecalia Novas, Covadonga, Pan Moguer y Cajasur Córdoba. Están invictos y no conocen la derrota.
Bueno, pues en el día de hoy terminamos amplio, jugoso y con mucho contenido. Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana, que os escucharé y nos escucharemos ya desde tierras balcánicas.
Hasta luego, buen viaje, suerte.
Gracias, Fernando Urra, te dejo al mando de este avión.
Es tu momento, Fernando, es tu momento.
A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Que nada, que tengáis buen viaje y a ver qué rompéis allá, ¿eh?
Sí, romperemos todo lo que se pueda, y si no, ya sabes lo que dice Guas, saben dónde vivo y el coche que tiene. Un fuerte abrazo, Fernando.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Emilio. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, y yo espero que mi amigo Tomás Guas no tenga razón y no seas gafe, que si vas con ellas, que por lo menos, no sé si te tocará hacerte foto con una medalla, pero si es posible, háztela, anda.
No, yo no soy de los que salen las fotos, hay otros. Por último, Alberto Salena, director de Somos Balonmano.
Pues
nos vemos.
Besos
pronto
a todas y más abrazos a todas.
Bueno, lo dicho, que termina por hoy de rosca. La próxima semana nos oímos. La próxima semana ya estará Fernando Urra con todos vosotros. Y por supuesto, os contaremos todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano. Hasta luego, adiós.